transmitiendo para el mundo.
En Mood de Verano. Marta de Baile. Solo. Por W Radio. Regresamos.
Elisa Queijeiro. Elisa es académica, es humanista y me acaba de dar ahorita un curso intensivo de qué hacen los humanistas. Interpretan al ser humano desde todas sus expresiones.
Exacto.
Es el como ser humano en el arte, el ser humano
en la divinidad, en la cultura, como filosofía. Es estudiar al ser humano, pero sus manifestaciones. ¿Qué es lo que hace el ser humano en el arte, en la filosofía, en la literatura? Y en esta parte religiosa, pero no tanto como en qué creo, qué no cree, sino cómo se ha religado con la divinidad. ¿Y qué expresiones también artísticas hay? ¿Qué es lo que saca de lo que siente y de lo que cree?
¿Y en qué momento entra en tus estudios el hecho de conocer también la Biblia y su interpretación, que fue lo que hicimos con Elisa
el programa pasado.
La última vez? O sea, tomamos los versículos de la Biblia. ¿Cuál Biblia era?
La Biblia Reina Valera.
La Reina Valera. Textualmente. Exacto. Textual, como si lo leeríamos textual, sin ningún sesgo, sin ninguna subjetividad.
Así es.
¿En qué momento entra el humanismo con el estudio de las interpretaciones? Porque hoy vamos a hablar de la figura de Adán.
Uh-huh. ¿Tú te puedes
no Adán González, Adán de Adán y Eva.
Pero mira qué pues, bonito el título, Adán, el gran segundón.
El gran segundón.
Uh-huh. Y vamos a ver por qué. Tú puedes tomar la Biblia uh-huh. y estudiarla como desde el punto de vista teológico uh-huh. y entonces tener ese lado del humanismo de la Biblia, pero también lo puedes hacer para hacer una comparación artística o una comparación literaria, irte claro. al texto también como una fuente literaria más, que en el caso de Adán es lo que hoy vamos a hacer.
Uh-huh. O sea, si alguien ahorita pusiera los pies en la tierra
no
por
desde
primera
la
vez
fe.
Y lo pusiéramos o sea, a leer claro. la Biblia, ¿qué entendería de lo que está escrito exactamente como está escrito, ¿no?
Exacto. Exactamente. Esa es la idea.
Sin sesgo, sin fe, sin...
Y sobre todo, ¿se acuerdan que vimos a Eva y todas las representaciones artísticas de ella, ¿no?
Claro.
Si culposa, no culposa, si sensual, si chiquita, si ya la mujer bien plantada.
La empoderada.
Y ahora que tomamos a Adán, de pronto nos uh-huh. damos cuenta, arrancando desde ahí, desde la parte de cómo lo han tomado los artistas a lo largo de la historia, que hay una ausencia de Adán. Si tú buscas a Adán solo...
¿Adán nunca sale solo?
No está solo. Sale en la pintura más famosa en la que sí está Adán solo, es en la Capilla Sixtina uh-huh. con Miguel Ángel. Ahí tenemos cuando Dios le da vida a Adán... Y es cuando tenemos a Adán solo, pero si no, y ahorita vamos a platicar de esa pintura uh-huh. y de Adán ahí, ¿no? Sí. Pero así como podemos nosotros tener a Eva sola en muchísimas representaciones, y si están los dos juntos, el punto de fuga o el punto de atención en la pintura generalmente se va a ir hacia Eva.
Sí, claro. Adán es como un acompañante ahí. Pudo haber sido Juan, ¿eh?
Es un acompañante.
O Mario.
Sí, claro.
Y esa ausencia, ¿a poco no muchas veces el silencio nos dice más que las palabras? Uh-huh. Esa ausencia en el arte también nos habla de cómo va a ser Adán en el texto mismo, que de pronto tenemos otra idea y no es la real de cómo es el personaje en el texto. Un personaje en un texto se va a sentir o ser de una manera de acuerdo a sus acciones.
Uh-huh.
Y nosotros vamos a ver que las acciones de Adán son prácticamente...
Sí, ¿qué hizo?
Ajá, exacto, como nulas, como silenciosas, como uh-huh. un personaje totalmente pasivo.
Uh-huh.
Y si vemos la pintura que la van a tuitear también, ¿no? Esta pintura de la Capilla Sixtina hermosísima de Miguel Ángel que se hace en el siglo XVI,
uh-huh.
desde aquí nosotros ya podemos observar, fíjense, si ustedes observan a Adán del lado izquierdo, que como decíamos, es de las pocas expresiones artísticas donde Adán está
solo, uh-huh.
no está Eva, y es cuando Dios le va a dar vida.
Uh-huh.
La posición de Adán y de Dios es la misma, pero inversa, cómo sí. tiene la pierna, cómo tiene el brazo izquierdo, el brazo derecho. Si, si se fijan, bueno, Dios está abrazando a una mujer y muchos han interpretado que incluso en esta, la mujer al que está abrazando Dios es Eva. Pero bueno, eso son interpretaciones, no está como tal comprobado. Uh-huh. Pero incluso aquí toda la fuerza de la acción, ¿quién la lleva?
Dios. Dios, claro, Dios.
El que trae la fuerza, el que trae
Adán
el
está
ímpetu.
Echadote.
Oye, sí. No seas irrespetuosa,
no,
hija.
No, vamos a hablarlo como son las cosas.
No blasfemes.
Pero sí, es claro.
Este Adán está tranquilamente
sí, quitado la pena de
esperando a que le den esa acción de existir.
Es que ve la postura, Marta, o sea, no, es clarísima.
O sea, apenas está estirando la mano.
Ah, sí, de ok, mande.
Ok.
Otra cosa interesantísima de esta pintura, este genio de Miguel Ángel, cómo hace lo que le pide el Papa, uh-huh. ¿no? En ese momento que pinte esta creación, pero también lo que a él le interesa. Hay una investigación a partir de 1990 que son los códigos ocultos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. No uh-huh. se crean así que como los
como
códigos
los de
secretos
Da Vinci,
o de Da Vinci. No, no, no. Aquí es qué más hizo, porque él cumple con lo que le dicen. Cuando nosotros observamos la figura de Dios, es la disección de un cerebro.
Eso es lo que estaba yo viendo. Esto, déjenme decirles que está muy cañón. La Asociación uh-huh. Médica Americana y la revista científica Neurosurgery dicen que, pues sí, hacen todo un análisis de que si ustedes ven esta pintura que ahorita se las mandamos por Twitter, es un cerebro partido a la mitad.
A la mitad.
Ahí se ve claro la cabeza de un hombre que representa el hipotálamo, ajá. la amígdala, el córtex prefrontal. Ahí está Dios al frente.
Ahí está, ¿no? Exactamente. Mira, Miguel Ángel desde los 17 años ajá. abría cadáveres y estudiaba la anatomía. Lo que a él le interesaba era la anatomía. El pretexto aquí fue la creación, pero incluso en el mismo Adán él lo que quiere es mostrar esta musculatura, porque pues muy echado, como dice Rebe, pero finalmente en este cuerpo perfecto que marca de Adán. Y aquí tenemos realmente del lado de Dios, uh-huh. cómo es el cerebro. Otra de las expresiones artísticas en la Capilla Sixtina que refuerza esta idea, la otra pintura que les vamos a enviar es la separación de la luz y las tinieblas. Ajá. Otra vez es Dios. Y cuando tú lo miras de abajo hacia arriba, es la vista del cerebro otra vez, pero ahora mirada desde abajo.
No entendí eso. Estoy viendo la foto. Véanlo ahorita en su Twitter.
Si ves la foto de abajo, es un acercamiento como a la barba de Dios.
Ajá. Sí.
Este acercamiento a la barba de Dios es otra vez el cerebro, pero mirado desde abajo.
O sea, así.
Exactamente. Si tú observaras el cerebro desde arriba.
Paradita y estás viendo acá.
Hijo, a mí eso ya me suena como que querer ver moros con trinchetes.
No,
yo no veo ningún cerebro. Sí.
Esto lo hacen los doctores de esta revista que tú dices de Neurosurgery, donde hacen un estudio concreto. Además, no es causal que él quiera poner el cerebro como lo más importante y lo pone en la figura de Dios y no en la de Adán o en cualquiera otra de las figuras que aparecen en todas las pinturas de la Capilla Sixtina. ¿Por qué hace esto, Marta? Porque hay que acordarnos que en el Renacimiento Dios deja de ser el centro y comienza a ser el hombre. Entonces, para él es tan importante el cerebro y la mente humana que si la va a ocultar, la oculta en Dios. Justo en la figura de Dios claro. es donde la oculta.
Claro.
Y si nos regresamos en la pintura anterior a la postura de Adán, pues de aquí podemos entrar a lo que quería, ¿no? ¿Qué pasa con Adán?
¿Quién era Adán?
¿Qué pasa con Adán en el texto como tal? Porque hay toda esta idea también de un Adán controlador, incluso
macho
fuerte, ¿no?
Fuerte.
Decían, háblanos
del paraíso, pues vámonos.
Háblanos.
Y luchemos contra, sí, claro.
Háblanos de ese Adán. Bueno, la verdad es que ese Adán parte de los mitos, no del texto. En el texto es un Adán pasivo.
Y o sea, él no dijo, pásame esa manzana, hija. No.
Yo le doy la por primer mordida, ¿no?
No.
No, 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 lejos de eso. Ni cuenta se dio que necesitaba mujer. El que dice, no, pues no está bien que Adán esté solo, es Dios.
O sea, sí, claro, vivía en la ignominia.
Desde ahí, ¿no? De alguna manera lo van a crear, lo colocan donde va a vivir, le dicen qué hacer, es decir, a qué se va a dedicar, sí. Se da cuenta que no está bien solo, que hay que conseguirle una pareja, Después se deja engañar. O sea, siempre hemos oído que sí, Eva lo engaña, pero pues él no hizo nada para que no lo engañaran. Uh-huh. No obedece, desobedece, pero después se esconde. Y luego le echa la culpa a Dios y a Eva de lo que él hizo. Entonces, es un personaje muy controvertido, muy pasivo, como muy miedoso. Y otra vez, es bien importante que digamos, a ver, aquí no estamos atacando una figura religiosa, porque por algo
no,
la
no
misma...
No, estamos hablando a partir de la fe, ya lo dijimos de la, claramente. Sí.
Porque además en la misma Biblia después van a venir estos grandes personajes, Moisés, Abraham, uh-huh, José, alrededor de los cuales tienen tal iniciativa y tal fuerza que se pueden armar estas obras literarias completas y obvias obras teatrales también, ¿no? Uh-huh. Pero la figura de Adán, por algo en el arte no existe, Marta.
Claro, o sea, se deja engañar.
Exactamente.
No obedece. Uh-huh. Se esconde. Uh-huh. Cuando se lo cachan, le echa la culpa primero a Dios y luego a Eva. Uh-huh. Y así se la va llevando hasta que, pues, el castigo.
Y cuando viene el castigo, nos vamos a dar cuenta que todas estas, digamos, acciones, un personaje es como verosímil y se vuelve atractivo para el lector cuando a lo largo de todo el texto cumple con sus propias características. Uh-huh. Y la verdad es que Adán le tenía que haber ido como le fue, si nos fuéramos como personaje literario, porque también es el que va a recibir los castigos más fuertes. Y vamos a ver por qué, porque el que recibe la prohibición no es Eva con Adán, es Adán solo. Eva ni siquiera había sido creada.
Claro.
Él la recibe antes. Uh-huh. Entonces, lo podemos ir viendo en los versículos. Bueno, ¿cómo crean Adán, no? Bueno, eso sabemos, que primero en el capítulo 1, en el versículo 27, lo platicamos la vez pasada. Uh-huh. Se vuelve un ser viviente hasta el capítulo 2, versículo 7, ¿no? Donde Jehová...
Dice.
Ajá, sí, tú, Marta. No, Marta, tú. Tú léelo.
Entonces, Jehová de ese...
Sí, que sería Jehová Dios, ¿no?
Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Uh-huh. Exactamente. Algo interesante, por ejemplo, es, vamos a hablar de todo el personaje, ¿qué onda con el nombre de Adán? Adán viene de Adam, que significa tierra en hebreo. Y nos hace mucho sentido porque, pues, Adán es tomado del polvo y va a ser este personaje... de hecho de tierra y a lo largo de todo el tiempo. Ahora, Dios habla de hombre todo el tiempo o varón. Adán no recibe su nombre hasta que él nombra a las criaturas. Uh-huh. Esa es otra cosa que sucede. Llega Dios y le dice, a ver, aquí están todas las criaturas, ponles nombre a Adán. Uh-huh. Ahí es cuando oímos por primera vez el nombre de Adán. Antes no se menciona. Okay. Hasta que él nombra a todas las criaturas. Él incluso es el que le va a dar el nombre a Eva. Y Eva va a recibir dos nombres, Varona y Eva. Y ahorita lo vamos viendo. Ajá. Si quiere.
Ok. Ahora, en el versículo 2:15, uh-huh, dice, y tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Sigue solo, no ha aparecido Eva.
Aquí no ha aparecido Eva, pero es trabajador. Ajá. Porque algo que cuando estaba buscando todas las manifestaciones artísticas de Adán, me daba mucha risa que cuando buscas Adán solo, te salen todas estas gráficas de los libros de catecismo. Uh-huh, y sí. Se ve a Adán pues acariciando al león, ¿no?
Pues domingueando.
Uh-huh. Domingueando, sí, como haciendo nada.
Sí, claro.
Se saltaron esta parte que desde que lo ponen en el Edén, él ya labraba y guardaba el Edén. Era el señor... del Edén, ¿no?
Ajá. Ok. Vamos a... ojo, la prohibición solo lo recibió Adán. Ajá. Y viene este versículo 2, 16 y 17, que dice, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Aquí está, mira.
Me parece interesantísimo. Elisa decía la vez pasada que no había un solo árbol, no, que era lo que muchos pensábamos, uh-huh, ¿no? Que en el Edén era un árbol, era una manzana y era una serpiente. Uh-huh. Había dos árboles, uh-huh, ¿no?
Había dos árboles y la prohibición viene solamente sobre este árbol, que es el del bien y del mal. Ajá. Si nos vamos a que es el Génesis 16 y 17... Eva va a ser creada después de este versículo. Entonces, Eva no está cuando está se da la prohibición. Uh-huh. Y podríamos incluso decir que después se juega teléfono descompuesto.
Sí,
porque
claro,
llega la serpiente después con Eva, uh-huh, ¿no? Recordaremos que, oye, entonces que no puedes comer de ningún árbol. Uh-huh. La serpiente ahí está viendo si sabe o no. Y ella le dice, no, no, no es que no pueda comer de ningún árbol, pero de este no lo puedo ni tocar. A ver, Dios nunca dijo no lo toques, nada más dijo no comas de él. Uh-huh. Y Eva le dice, de ese no lo puedo ni tocar.
Ahora, perdón, uh-huh, hija, ¿cuál es tu interpretación de puedes comer del otro, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿por qué no podía comer? Si era del primero del que debería de haber comido.
Además, no solamente eso. Dice, y morirás.
Claro. Sí.
Y todos sabemos que comieron. Y todos, uh-huh, sabemos que nunca se murieron.
Exacto.
De hecho, una parte ahí fuerte es que la serpiente nunca engaña, porque la serpiente le dice a Eva, si tú comes de este árbol, no morirás. Se te abrirán los ojos y sabrás del bien y del mal.
Además.
Entonces,
pero, sí, como pero espérame, una ventana pero ¿cuál la era realidad? La lógica de Dios de que no comiera Adán de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por?
Lo que dice después el mismo Dios es que ya es como nosotros. Y para que no viva eternamente, entonces que no coma del otro árbol. Por eso viene la expulsión.
O sea, otra vez, a ver, ahora sí que barajéamela más lento.
Ok. El árbol era el árbol de la vida, el árbol, ajá, eterno, sí, uno, y el otro el del bien y el del mal.
Sí.
Entonces, del árbol del bien y del mal le dice, morirás. Nosotros, sin irnos a más interpretaciones, después nos damos cuenta que no muere y que sabe del bien y del mal. Las interpretaciones posteriores, por ejemplo, que veíamos también en la pintura de Eva, que son interpretaciones también orientales y que ven a esta Eva Kundalini, Eva se da cuenta que es un árbol bueno para comer. Y que está dispuesta a vivir con el bien y con el mal. Es decir, el Edén, lo que ella pierde es esta inocencia de creer que todo es bueno. Pero ella asume las consecuencias. La inmortalidad ahí todavía no eran inmortales. Inmortales hubieran sido si hubieran comido del otro árbol.
El de la vida.
El de la vida.
Exacto.
Y ahí es cuando llega Dios y dice, otra vez parece que le dice a los ángeles, ¿no? Al final le dice, a ver, ya saben del bien y del mal. Para que no vivan eternamente como nosotros, saldrán del Edén. Y pone los querubines afuera del Edén para que nunca más regresen, porque si no se van a convertir en dioses. Esto otra vez, si lo analizamos como este cuento mítico de, uh-huh, la creación, es muy importante como recalcar esto, ¿no? Y estas cosas, como dices, ¿por qué no podríamos saber del bien y del mal? Hay que asumir que lo que hacemos tiene su lado oscuro y su lado, claro, luminoso.
Claro. Ahora, en el versículo 2:18, uh-huh, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Uh-huh. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Exacto.
Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada.
Aquí es esta primera parte donde hablábamos, o sea, ni se dio cuenta que necesitaba novia.
Sí. Uh-huh.
¿No? O sea, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y algo que es bien importante.
¿Pero para qué necesitaba ayuda?
Pues una compañía.
Ahora sí que, si nada más vuelta y vuelta en el Edén.
O sea, los animalitos
ya sabíamos
no fueron
que labraba
suficientes.
Y cuidaba, ¿no? Uh-huh. Los animales. Sí. Pero además esto es bien interesante porque ¿qué pasó con esta mujer después que se vuelve sumisa? Nunca fue creada la mujer para ser sumisa. Uh-huh. Fue creada para ser compañera, que es una ayuda. Alguien que se empata
a
contigo.
A la par
contigo. Y así es como dice, le haré ayuda idónea. Uh-huh. El castigo de la sumisión viene después del pecado. Uh-huh. Que lo vamos a ver también un poquito más adelante, que Dios le dice a Eva, a la hora que Eva recibe los castigos, le dice, tendrás dolor en las preñeces, dolor en el parto, y este señor va a ser tu señor, y tu deseo será de él. Ay, a partir de esa interpretación, es que se da este cambio como a la mujer
sumisa, controlada.
Que además dice, exacto, controlada, sumisa, pero antes.
Servil, perdón.
Y se vuelve, además, es un mandato divino, ¿no? Uh-huh. Que tienes que ser de esta manera. Eso ya son las interpretaciones, ni siquiera es el texto, Rebe.
Claro.
O sea, aquí lo interesante de leer es qué creímos cuando lo creímos y que no nos acercamos a lo que dice simplemente la historia o el texto, como lo vamos
analizando
ahorita, ¿no? Y otra cosa que a mí de pronto ahí me llama la atención de lo que leíste, Marta, es que pues revisa todas las bestias del campo y a todo el ganado y todo, y no se encuentra ayuda idónea, o sea, como si de ahí fueran a encontrar a la mujer, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Y luego viene el famoso que el sueño profundo y demás, que le va a sacar la costilla y de la costilla va a salir.
No, hija, a mí platícame esa historia. Sí, no, espérense, no, se nos está adelantando y ya de. Entonces llegaron los nietos. No, no, hija, no vamos ahí todavía.
Entonces, Adán.
Entonces, regresando del corte, nos va a explicar de dónde se hace Eva.
Exactamente.
El verano ya está aquí. Marta de Baile. En modo veraniego.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Elisa Queijeiro. Elisa es humanista, es académica, es estudiosa del ser humano y cómo se relaciona el ser humano con diferentes aristas de su vida y interpreta al ser humano desde el arte o desde su divinidad o desde
la literatura,
la pintura, exactamente, la forma en que pensaba, toda la filosofía.
Filósofos.
Y estamos ahorita hablando de Adán y citando de la Biblia, que es la...
La Reina Valera.
La Reina Valera, no se me graba el nombre, no sé qué me pasa.
Son dos apellidos.
Sí.
Reina, son el apellido Reina y el apellido
Valera.
De
la Reina Valera, las partes donde aparece Adán y Eva. Entonces nos quedamos en que dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
Exactamente. Ay,
fíjate, me gustó ese nombre.
Y mira,
Varona.
¿Verdad que es buenísimo?
Porque del varón fue tomada. ¿Y mira, nadie? También ahí tiene una gran connotación esta frase, ¿eh?
Exactamente. Claro. Además, bueno, si lo vemos desde este punto de vista, también parece que el que fue creado a imagen y semejanza fue Adán y luego Eva de él, ¿no? Y es esta la idea de la costilla. De todas las criaturas que existen, todas son creadas a partir del nombre. ¿Te acuerdas cuando Dios nombra, los va creando? Uh-huh. O del polvo, como es Adán. Eva es la única que no es creada así y es la única que es creada después de los 7 días de la creación.
De la creación.
Cuando Dios dice, pues mejor le hacemos compañía a Adán. Lo vemos un poco solo, entonces vamos a crear compañía. Y lo que hace es que primero Adán ve a todas las criaturas, les pone nombre, no encuentra ayuda idónea, y entonces Dios otra vez, no es el que toma acciones Adán, sino Dios toma acción. Uh-huh. Dios hace caer en un sueño profundo a Adán y estando dormido le saca una costilla y de la costilla de Adán es como va a crear a Eva. Y cuando abre los ojos, pues es ese versículo que leíste, Marta, donde por primera vez
se emociona,
está emocionado y dice, esta sí, es carne de mi carne.
Perdón.
La cara de Marta.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Pregúntame.
¿Por qué si Dios, nombrando, crea a Adán, por qué no nombró a Eva y la creó? ¿Por qué le tuvo que ir a arrancar una costilla a Adán? No, a mí me aclaran las cosas bien.
Pues sí, ¿verdad?
¿No? ¿Por qué?
Bueno, es la única que es creada a partir del hombre y después de que se da cuenta,
o sea, no
que no
un chivo
está
terminada.
De un león
ni una vaca de un toro.
No.
No, no, cada no, uno no. Lo nombró y lo creó de forma individual.
Y además, si nos vamos, ¿te acuerdas que decíamos que el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo? Que el hombre es creado en esta idea también femenino-masculino en uno mismo.
Ajá.
Que después de ahí se va a derivar en un mito hebreo también. Es esta idea, muchos lo que interpretan después es, claro, de la costilla saca la parte femenina, pero Dios ya sabía que de ahí iba a tomar a Adán. Pero no hay una explicación a lo que dices. No la nombra. Y quien la nombra...
Te digo algo,
¿quién la nombra es
ahí
es
hay
Adán?
Gato encerrado.
Y quien la nombra es Adán. Uh-huh. Entonces, claro. Después va a venir el... Hasta ahí sigue siendo ayuda idónea, ¿eh? Uh-huh. Después va a venir el, él es tu señor, él te nombró como él nombró a todas las criaturas.
Y aquí,
y la connotación, claro, que se hace a lo largo de toda la historia y que las mujeres finalmente han sufrido y padecido y aceptado hasta decir ya no más, ¿no? Y uh-huh. Ser la Eva de Michael Parks.
Claro.
Que es otra Eva.
Claro, ahorita estoy leyendo el capítulo 2:24, que es el versículo del matrimonio, que es donde nos lleva el diablo a todos los papás y mamás, uh-huh. Porque dice... Por tanto, uh-huh. dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Pero cuál padre y cuál madre?
Es que ahí ni siquiera está. Este es el tipo de cosas que, por ejemplo, nosotros oímos ese versículo en todas las bodas.
Uh-huh. Sí.
Y no sabíamos que está en el Génesis después de que Eva fue creada.
Pero pues, ¿cuál padre y cuál, pues, cuál sí, madre?
Hasta ahí.
Bueno, no, vete el padre. ¿Cuál madre?
Sí, ¿cuál madre?
Ahí es despuesito de que crean a Eva, es cuando viene este versículo. Y dice, bueno, entonces se van a ir de su padre y de su madre.
Padre, ok, Dios padre.
Dios padre. Dios padre,
y la claro. madre, ¿cuál madre?
Aquí no, está hablando de ellos
que
ya.
Aquí me late es que estaba experimentando bien cañón, hijo.
¿De qué hablas?
Sí, en este sentido, o sea, en este sentido experimentar a... Ok, no veo hombre, veo mujer. Ok, ya veo una mujer, ok, ahora boda. ¿Sabes? O sea, en el...
¡No,
en el...
hija! ¡No!
Yo estoy clavada con esto.
El punto es que van a dejar a su madre y a su padre. Aparte está hablando de Adán, porque dice, y se unirá a su mujer.
Dice, después de que sale Eva y Adán la ve y dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, después es cuando dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, irá con un hombre, ¿no? El hombre o la mujer, y se unirán en una carne como una vez fue carne Adán. Como Adán fue una sola carne, cuando tú te casas en el sacramento donde se dice este versículo, serás una sola carne.
Exacto.
No solamente
te
eso.
Digo una cosa,
la prohibición
qué bonito
del
sería que lo viviéramos así.
Uh-huh. Pues pero si no.
Y no, 20 años de casados, luego te divorcias y lo ves en la calle y te das cuenta que ni lo conoces.
Por eso lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre.
Que no lo separe el hombre. Sí, sí. Exactamente. Y de ahí viene, o sea, aquí
pero
viene...
qué bonito, como, qué horror.
Es que Dios no nos unió, ¿eh? Nos rejuntamos nosotros. Otra cosa es que vayamos horror. A buscar su bendición.
Y también de aquí viene la prohibición del divorcio.
A ver.
¿Qué?
O sea, tiempo después... Si ustedes se dan cuenta, aquí viene matrimonio, pero también divorcio. O sea, la prohibición del divorcio va a salir de aquí y nosotros lo vamos a tener después en los versículos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 19:6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre.
Que te lo dicen
eso
ahí en la...
Lo dicen en la boda también, claro. Y eso se toma del Nuevo Testamento. Obviamente lo dicen los evangelistas citando a Jesús. Y de ahí viene la prohibición del divorcio para las iglesias. No es que te lo prohibamos, es que no puede ser porque eres una sola carne.
Claro.
Esa es la concepción. No hay manera.
Es horrible. Vete al 3.5.
Pero les digo
por favor.
Una cosa también.
3.6.
Digo, por un lado, qué idea más romántica, ¿no? De que después de haber compartido con una persona tanto en tu vida, después se vuelve un desconocido. Por no decir hasta un enemigo, uh-huh. Pero por otro lado, qué perverso y qué torcido pensar que somos uno mismo. Porque
exacto.
Es que no lo somos, güey. Tú eres tú, yo soy yo.
Uh-huh. La individualidad
sí,
no se pierde o no se debe de perder.
Sí, no se debería de perder. Pero lean, amor mutilado.
Entonces, a ver
¿dónde íbamos?
6, Marta, que dice el capítulo 3, versículo 6, y tomó de su fruto... Uh-huh. Lelo.
Es que no vuelve a hablar, desaparece de escena y solo sabemos que comió sin reclamo alguno. A ver, explica eso, porque dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Exacto, en el 3.6, después de que la serpiente se acerca, y es esta parte que les decía, donde habla con Eva, uh-huh. Y le dice, a ver, ¿cómo que no puedes comer ningún árbol del Edén? No, nada más no puedo ni tocar el del centro.
Exacto.
Y cuando la serpiente le dice, es que no morirás, se van a abrir tus ojos y conocerás lo que es el bien y el mal. Y vio Eva... que era un árbol y un fruto bueno para comer, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Uh-huh. Aquí ni siquiera otra vez no hay acción de Adán. O sea, si nos regresamos a lo que estábamos hablando, que es uh-huh. un personaje en una novela, en cualquiera, llámese, o en una obra de teatro, o así como Otelo en Shakespeare.
Sí, bastante frágil.
O sea, aquí come, ok, y pues la prohibición... Exacto.
Uh-huh.
La prohibición, o sea, si en realidad Eva estaba cometiendo un error y es esta ayuda idónea, pues hubiera sido, oye, este no. O por qué, a ver, por lo menos una discusioncita de por qué quieres. Es que, ¿qué crees? Se nos van a abrir los ojos. Se nos van a abrir toda la teoría después de este análisis. Eva siempre supo, y yo te diría que esa es la que a mí me gusta o la que yo creo. Eva siempre supo lo que estaba haciendo. Sí, Eva sabía que con esto iba a tener sabiduría, uh-huh, y que también iba a conocer el bien y el mal, el lado oscuro y el otro. Y lo tomó con toda decisión. Le dijo, ¿quieres?
Y ahí va este.
Y ahí va este.
Ya comedido.
Y él dijo, pues sí. Y se comió la manzana con Eva, ¿no? Uh-huh. Que no era manzana, ya dijimos que no era manzana.
Y ojo, aquí no estamos haciendo ninguna interpretación religiosa, absolutamente no. Nada. Estamos interpretando a Adán a través de los textos, uh-huh, literales.
Exacto, del texto literal y de lo que hace un personaje. O sea, de que, cómo se... Si tú tuvieras que hacer una obra de teatro, ¿qué hizo este personaje?
Claro, estamos estudiando el personaje de Adán.
Estamos estudiando...
¿Qué decisiones tomó o qué no?
Exactamente, porque ni siquiera es aquí la intención de cuestionar a nadie o no. Simplemente hay un texto que se nos plantea como el Génesis, como esta creación. Estos son sus personajes. Claro.
Ahora, oigan esto, qué increíble.
Este es precioso.
En el 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Exacto.
O sea, como diciéndole, a ver, no te dije que de ese árbol no.
Pero además...
¿Por qué no vas y le dices a Eva, uh-huh, que esa fruta no?
Pero además, lo que me encanta es que los dos se esconden, ¿no?
Sí, se escondieron los dos, exacto.
Como si además te pudieras esconder de Dios. En teoría.
Uh-huh. Pero los dos
se esconden, tapaditos con hojas de higuera, se esconden porque ya también les dio pena el cuerpo desnudo, que esa es otra connotación de no, que no te guste tu cuerpo, empiézalo a tapar. Uh-huh. Pero bueno, esa es otra idea, se esconden. Dios no le habla a los dos comieron. ¿A quién, uh-huh, le habla Marta?
Adán.
Habla Adán porque ¿a quién le dio la prohibición?
Sí, Adán.
Y además le dice, ¿dónde estás tú? No, o sea, claro. Ven acá.
Manifiéstate.
Exacto, ¿no?
Uh-huh. Siguiente, en el 10, Marta.
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Uh-huh. Y en el, aquí esta voz de
miedoso.
Miedoso. A ver, hasta ahorita nosotros solamente hemos visto un Dios que le da todo. Uh-huh. Le pone animales, le da el huerto,
si no
le da trabajo.
Si no ves a un Dios castigador.
Aquí no hay un Dios.
Nada.
Es más, cuando estaba haciendo este análisis, que lo hice como, preguntaba Marta, ¿cómo llegaste a este análisis? Bueno, lo hice literario, filosófico y artístico, ¿no? Durante la maestría. Entonces yo decía, un Dios que pregunta, ¿qué está haciendo? Uh-huh. ¿Está poniendo a prueba o le está dando una oportunidad? Ajá. A mí me gusta la idea de Dios diciendo
la oportunidad.
De la oportunidad.
Exacto.
O sea, es un Dios que le dice, ¿dónde estás tú y qué hiciste? ¿No? Uh-huh. O sea, ven, él ya lo sabe. Si es claro. El Dios como está aquí planteado, pues él sabe todo.
Claro, y ahora viene cuando el hombre responde. Uh-huh. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Ve nomás el chismoso.
Favor. No, chismoso
y dejadote.
Exacto, y dejado.
No, pero además... O sea, le tiene miedo a Dios, pero es capaz de echarle la culpa.
Sí, le echó la culpa a Eva, hija. ¿Sabes lo que esto significa?
No, neta. O sea, pero además ¿sí? el hombre responde primero, la mujer que me diste. O sea, no es mi mujer ya.
Sí, al principio muy emocionadito de güey, guau.
Sí, sangre de mi
te
sangre.
Te voy a poner varona.
Carne de mi no carne, hueso de mi hueso. ¿Y ahora? Esta vieja que me viniste a aventar. Ajá. O sea, ella fue la que me engatusó.
Exactamente.
Y yo como soy un zambaboso, ahí fui y me la comí.
¿Ahora entiendes todo? O sea, no son las novelas ni Pedro Infante, hija. Neta.
Venimos esto arrastrándolo desde hace siglos.
El Venga. Problema es cuando lo arrastramos y hacemos de eso... una realidad, tienes razón, exacto. Marta. Pero esta parte a mí siempre me ha encantado, esa parte de la mujer que tú me diste. Uh-huh. A ver, no tuviste ni... A ver, ya te la dio, ni siquiera la cuestionó. Él estuvo feliz con esa mujer. Entonces, ¿por qué ahora le dice a Dios? No fui yo, fue esa mujer, pero esa mujer tú me la diste.
Primero culpa
sí.
a él.
Sí, culpa a él.
Sí, claro. Pero, ¿tú me diste esa mujer?
Pero, no, ahora ya entendí otra cosa más cañona.
¿Qué?
Ok. Dice aquí, y el hombre dijo... Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, uh-huh, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, claro, ya entendí por qué los hombres hasta hoy no les gusta que uno
oír
les obedezca.
A la mujer.
Claro, claro.
No, exacto. Peor, ahora nos van a decir, ya ven, no podemos escucharlas. Si las escuchamos, recibimos castigo, ¿no? Uh-huh. Porque Dios le dije, tanto oíste la voz de tu mujer, ¿no?
Claro.
Pero bueno, aquí, después de que Dios le dice él que comió porque la mujer lo engañó, uh-huh, primero Dios ahí confronta otra vez a la mujer y la confronta con preguntas, ¿qué hiciste tú? La mujer ahí dice que la serpiente le engañó cuando no es cierto. Esa sí es una mentira que la mujer dice ahí, que Eva dice y que no es verdad. Y con la serpiente se va directo y ni la cuestiona. A uh-huh. la serpiente le dice, tú tendrás este, este y este y este castigo, ¿no? A uh-huh. la serpiente directo. Y luego, uh-huh. Con Adán, si se fijan, y algo que es bien importante, y ahorita con lo que leíste tú, bueno, tiene muchos más castigos. Ve el 18 y el 19.
Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomando, pues polvo eres y al polvo volverás.
Exactamente.
Está todo clarísimo.
Claro, pero con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, eso quiere decir, ahora todos, por culpa de Adán y Eva, trabajando sin parar, buscando el pan nuestro de todos los días, hasta que nos llegue la muerte.
Y hasta y todas las frases de nuestros padres de, me parto la vida con el sudor de mi frente con el para sudor traer de el mi pan frente. A esta claro, casa y tú, claro, de borrachote.
Claro. Bueno, para concluir, ese Adán no existe. El controlador, el manipulador.
Ese Adán, la verdad es que es una versión a partir del mito que se crea con el mito de Lilith. Uh-huh. Que hemos platicado, que si quieren vamos a tocar ese mito. Eso no está en el texto, Marta. Ese es un mito a partir del texto. Porque ahí Eva y él estaban creados iguales. Y Adán uh-huh. le prohíbe a Eva o no le permite tener la misma posición sexual que él. Ándele, claro. Ya sabía que las dos iban a reaccionar.
¿Cómo?
Con lo que se enoja Lilith es que le dice, quiero tener la misma posición que tú si somos creados iguales.
Sí,
y Adán
Lilith
le dice
que
no. Y Lilith le dice, adiós. Y se escapa del Edén. Y se escapa del Edén y todavía va Adán con Dios y le dice, la mujer que era mi compañera, ¿no? La mujer, otra vez, ¿no? Esta mujer que tú me diste, se fue y estoy solo, ve por ella. Y Dios manda a buscar a Lilith.
O sea, todo le resolvían a Adán, ¿eh?
Todo le resolvían.
Entonces,
esta idea del Adán controlador y que quería ser superior a la mujer, en realidad no viene del texto de la Biblia como ahorita lo vimos. Viene del texto del mito de Lilith, uh-huh. que es un mito muy interesante porque otra vez es lo que no se pudieron resolver con la Biblia, lo resolvieron con una historia que se crearon. Uh-huh. Eso es un mito, una historia creada por una necesidad y una ausencia.
Wow.
Ustedes dicen si quieren hablar luego de ese Adán y esa Lilith.
Ay, hablamos de Lilith,
hablamos
claro.
De Lilith. Muy bien, Lilith.
Sí.
Muy bien, Lilith. Bueno, si quieren encontrar a Elisa Queijeiro, ella está en arroba Elisa Key.
Por favor, muchas gracias.
Y cualquier cosa que le quieran preguntar. Esta fue una conversación humanística, tratando de interpretar literalmente, digamos que, pues el texto de la Biblia, sin ninguna ideología ni ningún sesgo religioso.
Exactamente.
Simplemente por lo que dicen las palabras.
Exactamente.
Un placer, Elisa. Siempre es súper divertido hablar contigo.
Muchas gracias a ustedes.
Y acuérdense que también a través del Twitter, arroba espiando
Evas.
Evas.
Espiando Evas.
Arroba espiando Evas.
Arroba espiando Evas.
Lili, para la próxima,
pues mándenle un tweet a Elisa.
Por favor, lo que quieran. Muchas gracias a las dos.
A ti,
gracias a todos.
A Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. 5166-8900. Llama a Marta de Baile. Y 01800-718-1414. Llama a Marta de Baile. Marta de Baile en W.